Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con unos casi un minuto, con un minuto justo en este instante de este día jueves 27 de mayo del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Muy buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Si ustedes pueden ver, estoy con mascarilla.
Y entendemos que
estás
con alguien. Buenos días, Consuelo. Por eso estoy con mascarilla, porque estoy compartiendo el estudio con otra persona que tú puedes, o tú,
Consuelo. Y tú estás sola, Consuelo.
No puedo ver. Sí, tengo una muñeca acá atrás, como tú puedes observar.
No, cuidado con que la muñeca te hable.
Mientras no te hablen, claro.
La puedo peinar. En cualquier minuto la peino.
Ay, ay, ay. Se ve peinadito en todo caso. Presenta a nuestro invitado desde ya que no tiene tanto tiempo y hay que aprovecharlo.
Preséntalo.
Sí, pues el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Subsecretario, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días, Matías, Consuelo, Nicolás, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo está, subsecretario?
Vamos. Quisiera partir, obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero uno de los temas que creo que son importantes es cómo está avanzando en el Congreso el proyecto llamado proyecto de indulto a todas las personas que están detenidas en el contexto del estallido social. Sabemos que el gobierno lo rechaza por la señal que se envía a juicio del gobierno en términos de la violencia, y pero la política indica que está avanzando sorprendentemente, ahora que muchos de los independientes que resultaron electos en las últimas elecciones apoyan esto, y algunos dicen que si no, no van a trabajar en la constituyente. ¿Cómo está evaluando desde el gobierno esto?
A ver, Consuelo, yo creo que más allá de la opinión del gobierno, que creo que políticamente es relevante, pero creo que este proyecto tiene tres inconvenientes que son graves para la sociedad. El primero es un inconveniente institucional, porque no fue solo el gobierno el que opinó desfavorablemente el proyecto. En un oficio enviado por el Pleno de la Corte Suprema al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al senador Juan Ignacio Latorre, la Corte Suprema dice expresamente, y quiero leerles lo que dice, porque dice: esta Corte Suprema no puede dejar de advertir la improcedencia de promover una iniciativa legislativa como la que se revisa, que pretende abarcar tanto situaciones afinadas como pendientes, que sean conceptualizadas como indulto general o amnistía, toda vez que analizadas bajo el prisma del principio de separación de los poderes, como el de colaboración de los órganos del Estado, no pueden ser abordadas por un órgano distinto de los tribunales de justicia, atendida la prohibición que pesa sobre aquellas entidades de abocarse a causas que se encuentren pendientes. Es decir, la Corte Suprema le dice al Senado, y le dice expresamente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que la iniciativa vulnera el principio de separación de los poderes.
Es respecto de causas, perdone, subsecretario, que le interrumpa, porque hay toda una discusión legal, siempre. Digamos que un indulto no puede, hay una carta hoy día del exministro Kelsen Müller en el Mercurio al respecto de la Suprema, que en el fondo un indulto no puede ser para causas pendientes, ya que eso que tiene que ser para personas que ya están condenadas. Pero independiente de eso, porque por último la ley se puede cambiar, qué sé yo, ¿cómo se hace el gobierno cargo del problema político, que significa que esto está avanzando en el Congreso?
Allá voy,
no sería raro que se aprobara.
Sí, allá voy. Yo creo que además lo segundo es la señal que se da, y tú tienes toda la razón. Más allá de si es indulto, yo diría que este es un proyecto que lo que busca es la impunidad de aquellas personas que están siendo acusadas, imputadas, formalizadas o condenadas por delitos cometidos entre el 7 de octubre y diciembre del año 2020. Entonces, ¿por qué? Y esto es porque es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque la señal que damos es muy equívoca. ¿Qué es lo que está diciendo el proyecto? El proyecto dice, mire, ¿sabe qué? Aquellos delitos graves cometidos en el contexto o con ocasión de una manifestación son impunes. Y aquí tienen dos efectos, Consuelo. El primero, ¿cuál es la señal que le damos a la ciudadanía? Es decir, porque aquí hay delitos de lanzamiento de bombas Molotov, hay delitos de saqueo, hay delitos de homicidio frustrado que cabrían dentro de este proyecto de ley. Es decir, ¿se puede intentar matar porque se intenta matar en el contexto de una manifestación? ¿Esa es la señal que le queremos dar a la sociedad?
Subsecretario Gali, entendiendo que claro, que además se pueden colar, si hacemos un manto general para todos, se pueden colar distintos tipos de delitos, aquellos que con una cierta intención se quieren perdonar, por así decirlo, y otros que son de otro origen. Entonces eso es un peligro siempre hacer tablas rasas. Pero en la carta, y lo digo en términos irónicos, esa carta de la Corte Suprema, ¿se hace cargo del cuánto ha tardado el Poder Judicial en aclarar casos en que personas llevan un año por un proceso y que no avanzan y que no hay
condenas? Y déjame agregar un punto ahí, perdón, subsecretario Matías. ¿Hay acuerdo finalmente cuánta gente es la que está en prisión preventiva? Porque hubo números bastante diversos en algún minuto. Se hablaba de que eran, se medían en decenas o centenas. Y entiendo que hubo un recuento en que no eran más de 6 o 7 personas en algún minuto. ¿Hay acuerdo respecto a cuántos son los que están hoy día en prisión preventiva?
A ver, quizás esto habla muy bien del sistema, ¿no es cierto? Las prisiones preventivas cambian porque todas las personas que están hoy día en prisión preventiva pueden pedir la revisión de su medida cautelar en cualquier momento del tiempo. Pero solo para darles una cifra, para que entendamos lo que estamos hablando, para no caer en el error, Matías, de radicar en la prisión preventiva la discusión del indulto, porque si ese es el problema, es bastante menor de lo que estamos hablando. O sea, no podemos dejar indultar, ¿no es cierto?, o amnistiar, o declarar impune, o que no hay reproche penal a personas que están condenadas por la situación que están viviendo algunas personas que están en prisión preventiva. Del 18 de octubre a marzo se detuvieron a más de 27.000 personas. Llegaron a quedar, incluso desde el Ministerio del Interior, presentamos 564 querellas entre el 18 de octubre y el 18 de marzo de 2020 contra un total de 1.916 imputados. ¿Qué significa esto? De los 27.000 detenidos, quedaron en prisión preventiva en algún momento del tiempo alrededor de 1.600 personas. Sin embargo, hoy, y esa es buena pregunta, Nicolás, hoy, de acuerdo con las cifras nuestras, es decir, por las querellas presentadas por el Ministerio del Interior, hay 32 causas en que se ha decretado prisión preventiva y hay 58 personas que estarían en prisión preventiva hoy por las causas en que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es querellante entre el 18 de octubre y marzo del 2020.
58.
Personas. Y en total, por la información que nosotros logramos recabar, no serían más de 107 personas las que estarían en prisión preventiva hoy por delitos vinculados con
la época. Aún así, son pocas en comparación, pero aún así 58 personas que llevan un año entero en la cárcel sin que avancen sus causas.
No necesariamente, Consuelo, porque estas son todas las personas que... No estamos hablando solo de las personas que cayeron detenidas el 18 de octubre. Pueden haber personas que cayeron detenidas en marzo. Y es más, yo le pongo un ejemplo.
En marzo de... perdón, no entendí si era en marzo del año pasado.
No, 2020, o
en marzo
2020.
2020, ya, un año.
Sí, claro.
Más de un año. Estamos en mayo.
Sí, pero es que eso depende de cada caso, Consuelo. Yo te voy a poner un ejemplo. Una de las personas que está privada de libertad, que no es de aquellas que serían indultadas, es correcto, pero una de las personas que está privada de libertad, o tres, los tres imputados por los casos bomba, las personas que enviaron cartas bombas a... Rodrigo Ginspeter, las personas que mandaron cartas bomba al presidente del metro, y la persona que puso la bomba en el metro, aquí, la persona que puso la bomba aquí en el metro, Escuela Militar.
Pero es anterior.
Están todas en prisión preventiva. Deberíamos entonces, por lo largo que ha sido la investigación y por lo difícil que es conseguir información científica, ¿deberíamos entonces liberar a esas personas? ¿Dejarlas libres? Esa es una decisión que debe tomar el tribunal, Consuelo, de acuerdo con las apreciaciones que hace en el caso a caso. Y además una consideración adicional. Creo que en esto hay que confiar en que el tribunal toma las decisiones conforme a las antecedentes que se le presentan. Tanto es así que hay algunos casos, te voy a poner un ejemplo que ha sido muy discutido, ¿no es cierto? El caso de la persona que está imputada por romper los torniquetes.
¿Verdad?
Esa persona, su causa no ha avanzado porque él, su defensa, fue al Tribunal Constitucional y suspendió la tramitación de la causa penal. Fue su defensa. Entonces aquí no hay un problema únicamente del Poder Judicial, de la Fiscalía, que hacen su trabajo. Aquí lo que hay es que son distintas estrategias del persecutor penal, pero también de la defensa de los imputados, para retardar o acelerar las causas. Y yo le voy a decir algo más. Por eso hay que confiar en los tribunales, y por eso es tan importante lo que dice la Corte Suprema. Es el tribunal de garantía el que, al momento de resolver la medida cautelar, el que va a tener que ver si los antecedentes son suficientes o no para mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto a esa persona. Ahora, idealmente, ojalá llegáramos a condena lo más pronto posible o a una sentencia absolutoria. Si es que no se le logran acreditar a las personas su responsabilidad en los hechos, bueno, serán absueltos y declarados inocentes.
Pero usted ha planteado una
después de un año preso, es que eso lo es de, yo entiendo la separación de los poderes, perdona Nico, entiendo obviamente la separación de los poderes y también el caso a caso, la casuística, pero también para atrás, y estaba leyendo declaraciones del ministro de Justicia en su minuto, del ministro Larraín, un 40% de las personas en Chile que están en prisión preventiva luego o les dan condena o salen inocentes o les dan condenas más bajas del tiempo que ya llevan preso. Y eso evidentemente que es un problema, y más todavía en el contexto de esta discusión que no serán presos políticos, pero es una discusión política que tiene consecuencias políticas.
Es que sé que yo creo, Consuelo, ahí yo ahí difiero. Creo que independiente del contexto, si hay algo que en el que hay que trazar una línea en que no podemos traspasar, es que el contexto y la discusión política, incluso el derecho a protesta, tiene dos condiciones en todos los tratados internacionales: que sea pacífica y que sea sin armas. Esa es la forma en que nosotros, en una sociedad civilizada, en una democracia y en un Estado de Derecho, sostenemos discusiones políticas. Lo hacemos
por
de manera
supuesto,
pacífica.
No me refería a las consecuencias de esta discusión. No,
por
las
eso,
consecuencias para el gobierno, las consecuencias en la constituyente, obviamente que partimos de esa base.
Quizás hay que hacer una distinción filosófica, entonces. Medios y fines. Por una discusión que puede ser en sus fines legítima y totalmente válida. Los medios no son indiferentes. Aquellos que saquearon, aquellos que lanzaron bombas Molotov y quemaron las caras de carabineras, utilizaron medios que en una democracia son inválidos. Y como son inválidos, deben ser perseguidos penalmente. ¿Qué es lo que estamos diciendo con este proyecto? Es que, dado el contexto y dado en la situación en que se dieron, un homicidio frustrado es impune. Creo que esa señal es totalmente equívoca porque confunde medios con fines. Los fines pueden ser legítimos, pero no todo medio es legítimo para conseguir fines legítimos. Y algo más. Además, esto tiene una consecuencia adicional. ¿Qué le decimos a esas víctimas, Consuelo, que van a quedar? Porque no podemos reparar a víctimas de delitos que no se cometieron o que nunca se investigaron, porque aquí se van a dejar de investigar. Entonces, ¿qué le decimos a los vecinos del barrio San Borja? ¿Qué le decimos a esos dueños de pequeños locales, a los que vendían instrumentos musicales en la galería abajo ahí del Hotel Crown Plaza, cuyos locales fueron saqueados, fueron quemados y probablemente muchos de ellos quebraron? Les decimos que no, mire, ¿sabe qué? Dado la discusión política que se estaba dando cuando usted lo saquearon y lo quemaron, lo siento, usted no lo vamos a poder reparar porque no sabemos quién cometió el delito y tampoco vamos a investigar quién cometió el delito, porque dado el contexto en que se cometió, lo vamos a declarar impune. Creo que esa impunidad daña a la sociedad.
Por cierto, subsecretario, entiendo que usted tiene que irse, que le quede un minuto, pero quiero hacerle dos precisiones. Uno, usted ha sido una separación que es muy interesante porque usted dijo en algún minuto, si estuviéramos hablando solo de las prisiones preventivas, eso sería fácilmente solucionable. Distinto es la impunidad permanente, esas son palabras mías, usted no lo dijo así, distinto es el caso de las condenas o los procesos en curso. Entonces, hay una cierta voluntad respecto a diferenciar el tema de las prisiones preventivas por su duración o por lo que sea, versus el tema de la justicia permanente?
Sin lugar a dudas, Nicolás, porque yo ahí coincido con la Consuelo. La Consuelo nos decía, aquí hay una cierta injusticia en que personas estén esperando una resolución definitiva de su caso durante mucho tiempo. Más aún, más injusto es esa negación de justicia cuando esas personas la están esperando privadas de libertad. Yo ahí hago la distinción. Yo hago la distinción porque aquí hay esas personas están esperando su sentencia privadas de libertad porque los antecedentes que se le presentaron al Tribunal de Garantía son de la suficiente gravedad como para que el tribunal estimara que es un peligro para la sociedad, hay un peligro de fuga o hay un peligro para la víctima si esa persona queda libre. Y por eso yo insisto en que es el tribunal, en el caso a caso, el que va a tener que determinar si es que existe ese peligro para la sociedad, ese peligro para la víctima o ese peligro de fuga, y por lo cual va a tener que determinar si es que esa persona tiene que quedar privada de libertad o esa persona puede quedar libre sin peligro para la sociedad, para la víctima o para que se fugue. Eso es una definición que no podemos tomar en general, no podemos tener en base a números, hay que tomarla en virtud caso de los más antecedentes del caso.
Ahora, dos elementos, secretario. De esa gente que está sometida a prisión preventiva, ¿cuántos de ellos están en prisión efectiva? ¿Existe ese dato? ¿Hay quienes están con arresto domiciliario, quienes están en condiciones distintas?
No, la prisión preventiva es prisión efectiva. Hay distintas...
Ok, no, lo que pasa es que estamos hablando de prisión preventiva y no necesariamente cautelares.
No, claro. Y hay otro tipo de cautelares. Hay más personas sujetas a...
Pero los números que usted dio son de prisiones preventivas en recintos penales.
Exactamente, esas son prisiones preventivas.
O en centros de internación.
Quiero profundizar en lo anterior porque hemos sostenido una mesa de trabajo con la Defensoría de la Niñez, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, liderado por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, para avanzar en otras causas que también están pendientes. Las causas de violencia institucional respecto de aquellas personas que sufrieron atropellos a sus derechos durante el post 18 de octubre y que también están pendientes de resolverse. Y también llevamos, Consuelo, mucho tiempo. Y ahí también hay personas en prisión preventiva que están a la espera de su juicio. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que acelerar esas resoluciones. Yo estoy 100% de acuerdo.
Pero en ese sentido también, respecto a las querellas presentadas por el INDH, por el Consejo Oficial del Estado, en fin, las querellas que se han presentado por violaciones, ¿cuánta gente de esa está presa?
¿Cuánta gente ahí está en prisión preventiva? Te puedo decir el tiro porque tenía una presentación de la fiscalía, déjame buscarla, pero rápidamente.
Está buscando en su teléfono el subsecretario Juan Francisco Gali.
Por si alguien no está mirando en el streaming.
No, sí, mucha gente escucha.
Aunque no venía preparado.
No, y además, lo otro es que el tema de las investigaciones eternas también es un problema para la víctima. No es solo para la persona que está imputada, sino también no se está ejerciendo justicia en la víctima. Y también se están creando, si es que la persona sale inocente, expectativas en esa víctima. O sea, hay toda una retroalimentación en el sistema que es muy dañina.
O sea, eventualmente uno podría pensar en una iniciativa legal que buscara acelerar esos procesos, estableciendo el nombramiento de ministros exclusivos o una suerte de fast track, una cosa por el estilo, que sería mucho más razonable, dada la connotación, y ahí haciéndonos cargo de lo que decías tú, Consuelo, de la connotación pública y la,
sí,
y la inevitable.
Yo quiero decir que mi referencia a la política no tiene que ver con la violencia como herramienta política, estoy diciendo de esta discusión que estamos teniendo ahora.
Voy a quedar en deuda porque no tengo esas estadísticas separadas, Nicolás.
No hay problema.
Pero hay gente que lleva largos periodos de prisión preventiva, carabineros, excarabineros.
Te pongo un ejemplo, el caso de Pío Nono, ¿no? Se acaba de conocer que le acaban de cambiar la medida cautelar, ¿no es cierto?, el ex carabinero imputado.
Además es ex carabinero.
Así es, el ex carabinero imputado por ese delito. Acaban de cambiar la medida cautelar, es decir, estaba preso desde el 3 de octubre del año 2020 en prisión preventiva, a la espera de la resolución de ese caso. Ese carabinero o ex carabinero hoy estaba en prisión preventiva desde el día de la ocurrencia de los hechos, que fue el 3 de octubre de 2020. Recién ayer el tribunal, conociendo el caso y los antecedentes del caso, resolvió cambiar la medida cautelar a arresto disciplinario.
A domiciliario.
Arresto domiciliario
total.
Así es.
Soberano Gali, nosotros podríamos ir conversando con usted toda la mañana,
pero Araucanía usted, nos pero quedó, usted
está apurado y sus asesores al menos hacen todo tipo de someten a todo tipo de presión en nuestros
yo les debo pedir las disculpas del caso, pero voy lo que quiero es concurrir al funeral justamente del sargento Benavides y voy a, por eso mismo voy viajando y esa es la urgencia, no es la verdad es que quería estar lo más posible con ustedes, pero feliz de venir de nuevo, así que ni un problema.
Muchas gracias, secretario.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Juan Francisco Gales, subsecretario del Interior en Duna.
8 de la mañana con 21
minutos. Ya, déjame que yo.
Tuvimos informe ayer, Consuelo.
El informe de educación.
Ah,
sí, lo que algunos llamaron el tsunami, el terremoto de la educación 2020 en Chile.
Sí, bueno, recién Rodrigo Álvarez hace algunos minutos entrevistó al ministro de Educación, así que yo creo que fue súper... se trató en profundidad el tema, pero al final lo que tenemos es evidencia cuantitativa, ¿verdad? En base a encuestas que se tomaron a comienzos de año respecto de los resultados de aprendizaje durante todo el 2020 en lectura y en matemática. Los resultados son pésimos. El único problema es que no se puede... dos cosas que
Consuelo,
yo quería destacar.
Consuelo, un puntito, hasta donde yo entiendo, no son encuestas, sino más bien son pruebas de diagnóstico. Esto no son
diagnóstico.
No son percepciones
con diagnóstico que se contestó físicamente.
Claro, percepciones de, sino que resultados de conocimientos logrados o no logrados.
Sí, encuesta pareciera que están preguntándonos a los profesores o qué piensa usted, cuánto cree usted que aprendió. No,
es que también se hizo una encuesta.
Responde.
Consuelo, es que también el trabajo le llevó una encuesta porque le preguntaron a los niños cuánto echaban de menos la relación con sus compañeros, con sus profesores. O sea, tiene de las dos ese informe, por eso...
Claro, es que hay una parte cuantitativa y una parte cualitativa y la cualitativa tiene que ver con el tema de relaciones sociales, etcétera. Y la cuantitativa tiene que ver con grados de aprendizaje, recordando además que se establecieron contenidos mínimos, ¿eh? No se pasó el programa completo.
Bueno, dos cosas que yo quería decir, esto se le aplicó a un 1.800.000 estudiantes, o sea, es un universo importante, y era cuando creíamos que el horizonte iba a estar más brillante y que nos íbamos a poder poner al día este año, cosa que evidentemente no ha sucedido. Pero dos cosas, uno que lamentablemente, los resultados son pésimos y el ministro así lo describe, pero no tenemos cómo comparar, o sea, no sabemos cuánto exactamente aprendían en lectura y en matemática. Esto es un instrumento puntual, no es comparable con otros, no es comparable con CIMSE, con nada, ¿ya? Y lo otro es la diferencia entre los aprendizajes de los más chiquititos, que según la agencia que la calidad de la educación probablemente era porque estaban más acompañados con los papás, ¿verdad? Estaban más encima, las tareas quizás son más fáciles, pero los resultados en tercero o en cuarto básico, tanto en matemáticas como en lectura, no son catastróficos, son un 80% de aprendizaje, qué sé yo, pero ya de quinto para arriba... realmente grave, y para qué decir en educación media con aprendizajes de 38%, de 27%, tanto en vulnerabilidad baja como en vulnerabilidad alta. Todo el mundo por igual.
Es completamente transversal.
Hay que decir algo, tú señalaste algo, esto es una prueba única, no es comparable, no hay una serie hacia atrás, no es la CIMSE, y hay una, desde el punto de vista de la toma de la prueba de diagnóstico, también hay una diferencia importante con el CIMSE, por ejemplo, que son pruebas estandarizadas que muchos satanizan, pero deberían satanizarlo o criticarla por el eventual uso que se le, se le dé el resultado, lógico. No en hacer una prueba para obtener resultados, pero en fin, la diferencia es que el CIMSE se hace obligatoriamente. Tú llegas a un curso y le haces a todo un curso, si le toca cuarto básico, a los cuartos básicos, le haces a todos el CIMSE. Y puedes medir desde aquel que no contestó nada hasta el que contestó todo bien. Y ahí tú puedes entonces sacar tus resultados. Este caso es distinto. Es voluntario, están en su casa, muchos de ellos. Algunos no empezaron ni siquiera la prueba porque un niño chico que tú le haces una prueba de lenguaje y no entiende la instrucción de lo que le estás preguntando, probablemente se queda allí y no empieza, no hace la prueba, sencillamente. Entonces, incluso tiene una suerte de sesgo hacia mejorar el resultado porque no se contabilizan aquellos que no dieron la prueba al ser voluntaria. ¿Se entiende el punto? Podría ser incluso peor si fuese... hecha en un colegio con un profesor, con todos los niños o niñas en una clase, y le dicen ya, todos hagan la prueba ahora. No, aquí no todos dieron la prueba, incluso los que estaban más mal probablemente ni la iniciaron y no se contabilizan.
8 de la mañana con 25 minutos.
Estoy buscando la pauta.
¿Un popurrí COVID?
Para que no me reten.
Popurrí COVID, sí, sí, porque hay noticias respecto a la a los trombos de AstraZeneca.
Ah, sí, ¿les puedo contar cortito lo de los trombos de AstraZeneca? Para los que todavía se preocupan por eso, yo ya no, porque yo ya me puse la segunda y ya no me dio el trombo.
Ustedes dos son AstraZeneca, hay que decirlo.
Sí. Somos AstraZenecos. Sí.
AstraZenecos, somos de la fraternidad. Sí.
Oye, mira, no, esto es una investigación, se acaban de entregar los resultados, no es concluyente todavía, podría ser otra la causa, pero en una universidad en Alemania, en Frankfurt, la Universidad Goethe, se está haciendo un estudio sobre cuál podría ser la causa de los trombos, que son, no sé, uno en 100.000 para caso de AstraZeneca, pero también de la vacuna de Johnson & Johnson, ¿ya? Y lo que descubrieron es que la forma en que se transporta la secuencia genética del ADN de esta proteína Spike dentro, cuando nos ponen la vacuna, en la vacuna de AstraZeneca y en la de Johnson & Johnson no entra al núcleo de nuestra célula, o sea, entra al núcleo, perdón, en el y eso hace la diferencia, y en
no,
el núcleo...
No, se queda
en
el receptor.
No se queda como en el líquido alrededor de la célula. ¿Ya? Entonces, al entrar en el núcleo, algo pasa y que además la proteína Spike se separa. Y al separarse, hay algunas que quedan dando vuelta por ahí, en vez de pegarse a la membrana y hacer su trabajo de inmunización, de crear inmunización, ¿verdad? De crear anticuerpos, se queda dando por ahí, dando vuelta, y en el caso de la gente con este problema de las plaquetas, qué sé yo, puede provocar trombos. Si eso es así, es modificable, ¿ya? Y de hecho la gente de esta universidad en Alemania ya está en contacto y está trabajando con Johnson & Johnson para poder solucionar, ver si efectivamente es esto y poder solucionarlo. Sí. Bueno, sería estupendo si eso es, porque es un riesgo muy pequeño, pero si se pudiese corregir, estaría bueno.
Oye. No, porque si se puede corregir es fantástico en términos de que aumenta el rango de personas que pueden ser vacunados con esa vacuna. Recordemos que en Chile, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca que se está aplicando, se le está aplicando solo a hombres, no se le está aplicando a mujeres, según entiendo.
Oye,
entonces, hay limitaciones.
En este cóctel COVID, vacunas, LACH, todo lo que cabe en lo sanitario, ayer se dieron a conocer cifras objetivas, cifras de nuevos vacunados que hablan de, porque ha sido bien cuestionada por sobre todo las sociedades médicas, este permiso de movilidad que partió ayer, ¿no es cierto? Y que eventualmente algunos especulan que hoy el gobierno pudiera congelarlo, pudiera revertirlo, pudiera corregirlo de alguna manera. Es una especulación, no más que eso, porque hoy día es jueves, sabemos. Vamos a hablar también después de estas reuniones que los lunes y los jueves. ¿Por qué quiero traer a la mesa esto? Porque es bien impresionante el incentivo que se produjo en la población para ir a vacunarse luego de que se anunció, ni siquiera que se puso en práctica, que se anunció este permiso de movilidad a aquellas personas que tuvieran ya 15 días después de su segunda dosis. Y decir rápidamente que en los vacunados de primera dosis entre 50 y 60 años, o sea, primera dosis, o sea, aquellos que estaban más renuentes porque ya habían pasado su plazo, o sea, son rezagados, subió un 132% la cantidad de personas respecto de los que se habían puesto primera dosis la semana pasada. 132% en el entre 50 y 60 años. En mayores de 60 años subió un 160% la cantidad de gente. Puede haber otras explicaciones, sí, pero te indica que ese factor de incentivo, dado los permisos que puedes beneficios que puedes conseguir, debe ser un factor incidente, importante, no sé si el único, pero importante.
Totalmente.
Y después, entre 40 y 49 años, aumentó, insisto, son rezagados porque su plazo formal ya había pasado, o sea, gente que no se lo había ido a tomar. Puede también influir aquellas personas que se lo hicieron un sábado en estos vacunatorios móviles. Entre 40 y 49 años aumentó la cantidad de personas vacunadas en un 70%. Esos son los dos datos que les quería dar para ir rápido, porque hay muchos temas.
Sí, oye, en ese sentido el presidente, el vocero de la Sochimi, en declaraciones al diario El Mercurio, dice que entre el 95 y el 90% de las personas que están en UTI no están vacunadas.
Eso es una buena noticia. De
o sea, vista de mala para ellos, pero...
No, me refiero a punto de vista país.
Sí, no,
punto,
sí te entiendo.
Global,
sí,
punto global del efecto, el efecto positivo que tiene la vacuna.
Claro, ahora... Y también el vocero de los Sochimi dice que le preocupan los rezagados. Dice, no nos sirve tener un 50% vacunado porque eso quiere decir que todavía tenemos 9 millones de personas susceptibles y con eso podemos seguir muchos meses en una crisis sanitaria. Entonces, ahí, ¿qué es primero el huevo o la gallina, digamos? O sea, efectivamente, a ver, la gente, un porcentaje muy alto, quedamos en el rango bajo, lo que plantea el doctor Tobar, el 90% de la gente que está en la UTI no está vacunada. Perfecto. Entonces, y tenemos todavía un porcentaje muy grande de la población sin vacunarse. Hemos sido muy exitosos respecto al rango de la gente que estábamos yendo, etcétera, etcétera, pero hay un rezago importante. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente se vacune? ¿Los concientizamos y hacemos un llamado a la solidaridad o les ponemos incentivos? Y yo creo que ahí es donde...
Tengo un dato de último momento que me aclaran, que es, creo que es de interés para todos. Hoy llegan 204.000 dosis de AstraZeneca. Hoy, 204.000. Llegan 272.000 dosis de Pfizer hoy. Y mañana, atención con esto, llegan las primeras 300.000 dosis de CanSino. ¿Por qué digo atención con esto? Porque son unidosis, monodosis. Así, ahí son 300.000 personas. Ahí va directo, no a la vena, porque en el músculo, pero directo a la vena. Así es. Así que es una buena cifra,
¿eh? El tráfico de información para averiguar dónde están las CanSino va a estar bueno.
Exactamente. Sí, claro, ahorrarse un pinchazo no es poco, ¿eh?
Ahorrarse un pinchazo y y si sobrevive el pasaporte, yo tengo la impresión que el carnet COVID, como se llame, va a sobrevivir. Si sobrevive...
Yo también creo que va a sobrevivir. Ustedes saben mi posición, pero yo creo que va a sobrevivir. Además, hoy día los diarios traen que la Organización Panamericana de la Salud lo considera, entre comillas, razonable. O sea, por lo menos no lo
critica abiertamente. Va a depender del número.
Sí, va a depender de los números. Todavía venimos con el rezago del fin de semana. Todavía estamos, o sea, con una positividad horrorosa.
12,4 y 14% para la región metropolitana. Si
pero con
los 8,
números
000,
que no... con números del 21 de mayo todavía, entonces.
Claro. Sí, que parece que fuera efecto Día de la Madre, según dicen todos los analistas.
Oye, hay una pequeña confusión.
¿Qué es eso?
No, perdón, estoy tapando un vaso, disculpa.
Ese fue el río, Consuelo.
Es distinto a destapar una lata de vida, discúlpame.
No fui yo. Ya.
Oye, hay una pequeña confusión. Tú sabes que el Colegio Médico pidió a través de Transparencia las actas de la reunión que sostiene
el Consejo Asesor COVID. Fue un tema ayer en Twitter porque dijeron que el Colegio Médico, que el Consejo de la Transparencia le había respondido con el gobierno que no existía esa información.
Hay una mini confusión en los términos y los nombres. ¿Cuál es la mesa COVID y cuál es el Consejo Asesor? ¿Y cuál es la reunión? ¿Dónde no hay? ¿Dónde se pidió? ¿Cuál es el problema que tiene el Colegio Médico que estima que no hay posibilidades de hacer predecibles las medidas? Por ejemplo, hoy jueves hay reunión que a las 12, 1 del día va a tener como resultado decir qué comunas avanzan y cuáles retroceden en el paso a paso, ¿no es cierto? Ya, no hay posibilidad de predecir mucho eso. ¿Por qué no están claros los datos, los parámetros? ¿Parámetros? Los parámetros objetivos. Y eso, entonces dicen, nosotros queremos saber en acta cómo se toman las resoluciones, a ver si hay arbitrariedad de algún tipo o si hay parámetros objetivos a medir. Es distinto a lo que tiene, y esto lo conversé con uno de sus miembros, para no decir quiénes son porque me pidió reserva, dice que la no formalidad, entre comillas, es de la mesa COVID-19. Dice, el Consejo Asesor del Ministerio de Salud tiene una resolución. Este consejo asesor es con resolución. Y pese a que es ad honorem y es de personas independientes, porque hay gente incluso que ha sido funcionario de gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, tienen una resolución y sí hay formalidad. Donde no hay una formalidad es en esa suerte de reunión que tienen los ministros, algunos subsecretarios de Economía, de Prevención del Delito, de
Salud. No entiendo. Hay dos cosas. Uno es el Consejo Asesor COVID y la otra es la Mesa COVID.
Y te diría que hay tres. Y te diría que hay tres.
La otra es la Mesa Social.
Claro, eso. La Mesa, sí, claro, esa es la tercera. La Mesa COVID es la que se junta los lunes y los jueves. que es una reunión de trabajo de los funcionarios.
Es
de...
una suerte de comité político.
Exactamente.
Ampliado. Exactamente. Es una suerte de comité político ampliado, es una decisión 100%, y por lo tanto, sin acta, es donde se toman finalmente las decisiones ponderando lo que opinan las demás comisiones.
Me lo dice un miembro que es total y completamente, hagan fe en mí, independiente políticamente. Y él, este persone, es de este comité asesor técnico independiente y ad honorem. Y ellos sí tienen resolución, ¿ok? Eso es una cosa. Pero ellos no toman las decisiones del paso a paso. La decisión del paso a paso es una reunión en La Moneda de personas de distintos ministerios y el presidente de la República. Esa, me dice esta persona, que es independiente políticamente, no funcionario del gobierno, dice, honestamente, y entre nos, creo que es un conflicto artificial. No es del todo exigible que el presidente tenga que tener acta y registrar a los asistentes de sus reuniones de toma de decisiones. O sea, no en toda toma de decisión de un presidente o presidenta de la República tiene que quedar un acta, porque hay consideraciones que son más allá de las objetivas. Puede haber, por ejemplo, y en este caso lo hemos visto, decisiones políticas, decisiones de contexto, decisiones médicas, por claro. Eso que parte económicas, por eso que participan de distintos ministerios. Entonces, está ahí, no sé si les quedó,
si
quedó,
o sea, claro. O sea, si alguien tiene en la cabeza que hay una matriz de datos, que es la que se carga esa matriz y arroja, sale de cuarentena tal, entra a cuarentena tal otra, hacemos las elecciones, no hacemos las elecciones, terminamos el toque de queda, no terminamos el toque de queda, eso no es así, porque yo entiendo que no existen esas matrices de decisiones en materia de gobierno para nada.
O sea, sería como pedir por transparencia una transcripción de las reuniones de gabinete, así.
O del comité político.
El comité político, claro.
Claro, del comité político.
Que no son del todo objetivos, ¿no? Tú no, de cuántos casos nuevos tenemos, cuántos UCI, no solamente eso, las decisiones de él paso a paso tienen consideraciones políticas de multifactoriales. Por claro, eso es que no hay un acta, y por eso que, según estas personas más técnicas, me dicen, no es tampoco exigible un acta. Distinto es cuando el comité asesor COVID de personas independientes y externas que no están en esta reunión de las decisiones del paso a paso, esa sí tiene una resolución y esa sí podría haber un acta. Esa, sí hay un acta.
Hay un acta, pero es un elemento, es un insumo de decisión. Es como, no sé, pues si el día de mañana dijéramos que el Parlamento, no es un problema de transparencia, pero es un problema de mecánica de decisión. Va el presidente del Banco Central a la Comisión de Constitución del Senado y les dice, mire, retirar los fondos de pensiones, hacer retiro de los fondos de pensiones es una mala idea y tiene estos efectos macroeconómicos y podría tener estos otros. Retirar las rentas vitalicias tiene estos efectos y podría tener estos otros. Entonces, hay una matriz de decisiones en el Congreso que dice, lo que dijo el presidente del Banco Central, ¿me obliga entonces a tomar esta otra decisión? No, porque es una decisión política. Y estas son decisiones políticas que se toman en esa condición. Entonces, yo concuerdo con ese persone que probablemente estamos frente a una polémica artificial, que por lo demás está creciendo en varios aspectos. Hay un par de polémicas en programas de televisión respecto a este tema, y hay una cierta, como que la voz del pueblo está empezando a mirar, a pedir un poquito más de discrecionalidad en la toma de decisiones.
8:35. Nicolás.
Va a tener que ser la Consuelo, porque justamente no había abierto el archivo por entusiasmos pasajeros. Aunque ya lo tengo.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Hoy más que nunca es fundamental que tu negocio cuente con las herramientas indicadas. Por eso encuentra la tuya en Vitrina Digital de Movistar Empresas y potencia tu negocio con hasta un 20% de descuento.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ads.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en mazda.cl.
Se viene el Cyber Day de Mita Rentacar. Conviértete en un preparado. Aprovecha hasta un 55% de descuento en tus cupones de arriendo y prepárate para tu próximo viaje. Más información en mita.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Vitrina Digital, un espacio para conectarte con empresas tecnológicas y potenciar tu negocio.
Suena bien, cuéntame más.
¿Necesitas aumentar las visitas de tu web, llegar a más clientes? Quizás quieres crear una tienda online o impulsar tu empresa con herramientas de teletrabajo y todo con hasta un 20% de...
Para. ¿Dónde lo encuentro?
En movistar.cl/empresas/negocios digitales. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Se viene el Cyber Day de Mita Rentacar. Y para aprovechar los descuentos que trae el evento del año, no basta con estar listo, porque debes ser un preparado. Sigue a Mita en sus redes sociales y sé el primero en conocer todas las novedades que el Cyber tiene para ti. Y conviértete en un preparado de Mita. Entra a mita.cl y sé parte de este Cyber Day. Mita Rentacar, el leasing operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con la asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a sus especialistas. Están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financia hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales ingresando a www.afphabitat.cl o en Habitat App. Así podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más. Ojo, con la, ojo con la presentación que vas a hacer ahora.
Sí, 8 de la mañana con 46 minutos, sí, y yo vamos a presentar al señor concejal electo.
No, a la tercera mayoría, tercera mayoría de su comuna sin haber puesto una paloma.
Oye,
y eso
sí.
Es destacable.
Puras golondrinas.
Gran trabajo el de Rafael Berguán. Nosotros nos omitimos de hacer cualquier mención durante el periodo electoral.
Oye, dos comentarios,
a su condición de candidato.
Bueno, dos comentarios, no
alguien
saben.
Que se para fuera de los colegios y de los lugares de muchos. A repartir
con
semillas.
Tarjetas hechas de albahaca.
A repartir semillas de albahaca.
Repartía semillas de albahaca. Sí,
mandé a hacer unas tarjetas que son hechas con semillas de albahaca. Entonces tú las plantas, las entierras y sale una plantita de albahaca.
¿La tarjeta? ¿Era un flyer?
No, era una tarjeta plantaba, como una tarjeta de presentación un poquito más grande, no sé, 7 centímetros, lo que sea. Que tenía mi foto, tenía información, decía para el barrio que queremos, decía que es el relato, y estaba hecha con semillas de albahaca. Por lo tanto, la enterrabas y salía una plantita de albahaca. Se supone, voy a empezar a recibir reclamos.
Ten cuidado, porque no
tiene nada que ver,
Yo voté por el señor Berguán y no me ha salido la plantita.
Rafa nunca puso una paloma y sacó tercera mayoría, casi segunda mayoría de toda la comuna. ¿Cómo será con paloma? El potencial, la ONU, ¿no?
Sí. Oye, sí, dos comentarios finales. Varias veces en los últimos 2 meses me mordí la lengua para decir que era candidato a concejal. Ahí tienen que reconocerme que no lo hice. No tuviera ganas. Y lo segundo importante es que concejales con C, no con S. Porque hay un montón de gente que se equivoca.
Y es el único con C. Todo el resto son consejeros, todos con S.
Claro, es concejal porque pertenece a un consejo. Bueno, pero eso es
rico. Exactamente.
Oye, bueno, en todo caso, yo escuchaba por el interno la conversación que tenías tú con Matías y la verdad que yo creo que mejor seguimos hablando de eso, ¿eh? Más que tu comentario sobre tasas de interés.
¿Por qué tú lo escuchabas? A mí no me tienen abierto el
audio. No, y me asusto porque pienso que está saliendo al aire. Pero después me doy cuenta que no. No, la conversión estaba entretenidísima. Los planes futuros de Rafael Berguán
en
4 años más.
Oye, pero
por junten Dios, miedo.
Pero fuera todo miedo. Broma, hablar, aprovechar a Rafa aquí el tema de tasas de interés, porque esto redunda, ¿no es cierto?, en el acceso a crédito de tanta y tanta gente, y hay muchos que se asustan que pueda subir las tasas y que pasarse la oportunidad de acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, ¿no es cierto, Rafa?
Sí, la discusión en el último tiempo, hace rato que no teníamos una conversación más macro, más tradicional macro, sobre tasas de interés e inflación, en parte porque las tasas de interés han estado en el suelo, en 0% hace una década, con un poquito de cambio entre medio, desde la crisis subprime, algo súper inusual, de hecho históricamente bajas en todas partes. Sí. Y esto además es un correlato, es un resultado, es la consecuencia de inflaciones que también han estado muy por debajo de lo que se esperaba. Si yo hubiese tenido que hacer una predicción sobre inflación en los años 2000, cuando uno enseñaba sus cursos de macro, me habría visto obligado a decir que con los niveles de dinero que andaban circulando, la inflación más pronto que tarde iba a tener que aumentar y aumentar de manera importante. Y la verdad es que mirando los datos, en Chile y afuera, salvo momentos muy excepcionales, la inflación ha estado súper baja, pero al mismo tiempo hemos estado viviendo una década en la que la política macroeconómica, particularmente lo que se conoce como política monetaria, la que hace el Banco Central, en parte también relacionada con la política fiscal, ha hecho todo lo posible por empujar la economía, muy traumada con lo que pasó durante el 2007, 2008 y 2009, y después con la crisis subprime en el mundo desarrollado, en Estados Unidos y Europa, y después también en la región. Entonces hemos tenido en castellano bancos centrales, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Europeo, el Banco Inglés, inyectando dinero en la economía, casi desde un helicóptero, para que esa liquidez generara disposición a consumo, posibilidades de inversión, y evitara que la demanda agregada, que es esa parte tan importante de la economía, se cayera, y permitiera entonces que el crecimiento económico fuera alto, el empleo acompañara, etcétera. Pero la verdad es que después de los primeros años, 2007, 2008, 2009, 2010, sobre todo cuando parte esta política súper expansiva, la economía de Estados Unidos, por ejemplo, ya el 2013 estaba creciendo con mucha fuerza y con un empleo muy bajo. Y si recordamos, cuando Trump estaba en sus primeros años, muchos decían, oye, el desempleo está en la tasa más baja que ha tenido Estados Unidos nunca. Trump va a ser reelegido con probabilidad 1, decía la gente, en primero o segundo año. Lo hacían con cierta molestia muchos amigos míos que estaban en los organismos internacionales, porque la tasa de desempleo de Estados Unidos estaba de verdad en niveles incluso cercanos al 3%, imagínate. Bueno, y a pesar de eso, y eso era el resultado de toda esta actividad que crecía, de este dinero que andaba dando vuelta, inyectados de los bancos centrales, créditos en el piso, etcétera, de nuevo tasas de créditos hipotecarios en Estados Unidos, recordemos el trauma de la crisis subprime, que tuvo mucho que ver con eso, etcétera, creciendo a tasas de dos dígitos, y sin embargo la inflación absolutamente estable, incluso preocupados a veces de que estaba demasiado baja, algo que es medio poco intuitivo, por debajo del 2% que los gringos consideran antes implícitamente, ahora explícitamente su meta. ¿Pero qué pasó? Todo esto ha empezado a cambiar, bueno, desde hace un rato, porque claro, este es como el cuento del lobo, en algún momento va a tener que haber inflación, pues, sea por esto, sea por otra razón, pero va a tener que haber inflación, entonces hay muchos que vienen previendo esto, pero el último dato de inflación en Estados Unidos fue el más alto desde los años 80, en el mes fue 0,8%, que puede que no diga mucho para nadie, pero 0,8% en el mes, no en tasa anual. Recuerden que si la meta es 2%, es casi la mitad del año completo en un mes. Si yo esto lo imaginara a 12 meses, sería una inflación del 10%, que es más o menos la inflación que tenía Carter cuando el año 79 no consigue la reelección, algo que en Estados Unidos es súper inusual, y llega Reagan y viene todo este cambio de modelo económico, ¿no es cierto?, pues con Thatcher, o sea, es una época súper importante esa, con todo lo que significó. Entonces, este 0,8 llevó la inflación anual en Estados Unidos, ahora abril versus abril del año previo, a un 4,2%. O sea, 110% mayor a lo que el objetivo del Banco Central de Estados Unidos se plantea como meta. Es como que en Chile la inflación estuviese en este momento, en términos anuales, en torno al 7%, si hacemos la relación con el 3% objetivo en Chile. Obviamente que la discusión sería una mucho más compleja que la que hay hoy día. Entonces, con ese dato, empezó a preguntarse mucha gente si lo que va a pasar acá es que finalmente, después de tanto tiempo, esta inyección de dinero vía helicópteros, insisto, estoy haciendo simplemente, ¿no es cierto?, la figura, para ser explícito, va a generar una inflación. El gran problema de la inflación, aparte de todos los inconvenientes que tiene en términos sociales, porque le pega más a los más pobres, etcétera, es que una vez que tú empiezas a generar inflación, muchos actores económicos que tienen que tomar decisiones de largo plazo, desde la negociación salarial hasta la estructura de inversiones que permite imaginar en función de precios futuros cuáles van a ser tus costos, empiezan entonces a tratar de defenderse de esta inflación que podría venir. Empiezan entonces a proyectar inflación, las expectativas empiezan a desanclar en el lenguaje del Banco Central. No empiezan a creer ya que en dos años más, por ejemplo, en Chile vamos a estar en un 3%, como se sigue creyendo hoy día, de acuerdo a la expectativa de operadores financieros que se conoció hace un par de días atrás en el Banco Central. Y entonces empiezan a tomar decisiones que de alguna manera generan una especie de profecía autocumplida. Gatillan decisiones que aumentan los costos. Y como aumentan los costos, entonces se empieza a generar un aumento de precios, que cuando es sostenido es inflación. Por eso tenemos experiencias dramáticas que uno piensa que no van a volver a llegar, pero hay muchas cosas que uno cree que quedaron atrás y que después aparecen de nuevo, como las inflaciones en América Latina del 10.000% en algún por ciento. Bueno, Venezuela no está tan lejos en realidad. Hace pocos años que estaba con inflaciones muy superiores a eso. Pero Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, etcétera, entre otros, tuvieron inflaciones así. Y eso no es resultado de que haya habido decisiones de política macro que impliquen un 10.000% de inflación. Es que las expectativas llevaron a que se generara este proceso de inercia, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión de verdad genera ruido, de verdad genera movimiento y de verdad genera preocupación con respecto a cómo responden las tasas de interés. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Hay dos planteamientos. Está la mirada que dice, mira, y esta es la que están planteando los bancos centrales, particularmente la Reserva Federal. Ayer salieron declaraciones de sus consejeros, estos sí son con ese, los consejeros del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, sí emiten opiniones a título personal, no como en Chile, ¿Ah? Bueno, en el último tiempo, claro, y es súper válido, y van y dicen, mira, yo pienso que va a pasar tal cosa y no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el Consejo.
Y lo, usa,
que
y yo lo usan como herramienta política monetaria, de hecho.
Exactamente, para ir manejando expectativas. Bueno, sí. Todos los que hablaron hace dos días atrás, todos ellos dijeron que esto es transitorio. Que esta inflación, a pesar de que llevamos 11 años inyectando dinero como loco, a pesar de que esto fue 0,8 y estamos en 4,2 por primera vez de los años 80 en Estados Unidos, esto es transitorio, es más bien resultado de los problemas de abastecimiento, de problemas de oferta como resultado de la pandemia y de una base de comparación que no es muy exigente en una economía que efectivamente está creciendo con razonable fuerza. Pero el mercado dice, no, esto tiene pinta de ser más estructural y las tasas de mercado han empezado a subir. El gran tema, y esta es mi última línea, es que si las tasas empiezan a subir, dejemos de lado por un segundo la preocupación por la inflación, que ya en sí misma es válida,
sí, es lógico,
e importante, y además nosotros somos países, los países pequeños, los países integrados como Chile, en desarrollo, que tendemos después a importar inflación, así que esta cuestión para nosotros no es inocua. El gran problema es que las tasas de interés empiezan a subir, ahí sí que se pone nervioso el mercado financiero, porque la alternativa, por ejemplo, de la bolsa, que ha sido un instrumento de inversión interesante en todo el mundo en la última década, deja de ser tan interesante, y los ajustes en precios de acciones son severos y rápidos. Los bonos, la gente cree que la renta fija es algo que no cambia, ¿ah? Yo he visto muchos comentarios, sí, en Twitter de gente reclamando que cómo es posible que el fondo E haya perdido 6% si es renta fija. Bueno, es fija hasta que deja de serlo, porque son papeles que se transan, y cuando se transan, si la tasa de interés sube, esos papeles valen menos, porque te permitían una tasa relativa más baja, y por lo tanto su precio cae, y cuando se venden, haces la pérdida. Entonces, las rentas fijas pierden mucho, los fondos E caen, y por lo tanto la gente que suponía que tenía sus ahorros en instrumentos que son más seguros, más asegurados, menos riesgosos, y que de hecho son menos riesgosos, pero en situaciones como esta, se van al piso. Entonces los efectos sociales son relevantes, los efectos de la bolsa son... Esto es bastante democrático, le pega a todos por igual. Y peor aún, esta sí es mi última línea, cuando ese aumento se supone que iba a ser muy grande, porque la base de la cual estás, ¿no es cierto?, construyendo este aumento es, como decías atrás, hace un rato atrás, es básicamente una históricamente baja, o sea, solo un número. En Estados Unidos un bono a 10 años estaba en 0,6% en septiembre del año pasado, 0,6. Hoy está en 1,6, significa 100 puntos base más, pero a mediados de los 2000 estaban 5%. O sea, tú te imagináis subir 300, 400 puntos base la tasa de un papel a 10 años, ¿qué impacto va a tener eso en Chile en términos de las tasas cortas, pero sobre todo las tasas largas, hipotecas, inversión, sí, etcétera? Entonces, de verdad este es un tema importante, yo no quiero decir que la inflación volvió, pero la pregunta sobre si vamos a tener pospandemia algo más normal con inflación o vamos a seguir con este periodo que los economistas no entendemos muy bien de inflación cero con actividad alta como hemos tenido desde el 2009 es una pregunta que está súper abierta y que los bancos centrales plantean que todavía no es relevante, pero el mercado está empezando a creer que sí lo es.
Rafael Berguán, a ver si alguna vez podemos mirar por dónde, cuándo lo que todo el mundo pronosticaba que iba a ser una crisis de oferta se convirtió en una crisis de demanda.
De demanda, efectivamente.
Que eso es súper interesante porque es un fenómeno que se dio vuelta muy rápido en Estados Unidos y que si uno mira las góndolas y mira el comercio en Chile, se da cuenta que la cosa va para el mismo lado. Sería interesante, porque te acuerdas que apostábamos siempre que iba a ser una crisis de demanda y se convirtió en una crisis de oferta.
Así es.
Don Rafa Orwell, como siempre, muchas gracias. Consuelo, buen día, Nico.
Señor concejal, bueno, muchas gracias. Oye, a todos nuestros auditores, nos vemos mañana. Buenos días.
Chao.
Chao.